Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
9 minutos pasan de las 12 de la medianoche. En la dirección técnica, Juan Carlos Varas. Se incorpora Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Jesús, aprovecho porque si no luego se me va a ir a olvidar. ¿Qué lugar era este que preguntaba?
Pues bueno, en Guinea. En Guinea se practica actualmente, todavía se practica, pero ha cambiado en algo, aunque hay algunas tribus como los Fang de Gabón o ciertos grupos de Congo que todavía siguen practicando este tipo de costumbre, aunque han cambiado y se comen la ceniza de sus familiares difuntos desde la penúltima epidemia que hubo de ébola. Ahí ya las autoridades se hicieron un pequeño cambio, pero hasta hace pocos años se hacía en Papúa Nueva Guinea, en Gabón y en República del Congo, en algunos grupos, algunas etnias.
Muy bien, pues aclarado. Y comentar que ya tenéis el podcast de la hora anterior, tanto en la radio La Carta y en la aplicación de Canal Sur, en el canal de WhatsApp, y en breve lo tendréis en redes sociales, que tarda un poquillo más en cargarse, porque la verdad es que a mí me tiene hasta las narices Facebook.
No.
Porque pongo el podcast y tengo que refrescarlo otra vez porque no me lo carga, no me lo recoge.
Yo te voy a contar una cosa que me pasó ayer con Facebook.
A ver, ¿qué te pasó?
Me desperté esta mañana y me había borrado de un perfil, creo que eran mil seguidores, y del otro 200.
Pero porque son perfiles que son inactivos y los borra Facebook.
No, pero eran perfiles de gente que me ha escrito hoy que habitualmente entra.
Qué casualidad.
Que
normalmente lo suele hacer con perfiles inactivos, ¿eh?
Pues ya te digo, ha sido una cosa tremenda, pero bueno, en fin, que le sirva así, ya está. No, a mí las redes sociales ya sabéis que no me hacen mucha gracia, aunque las uso mucho, pero en fin.
Hasta ya de las redes sociales, tanta dependencia. Bueno, antes de anunciarte, antes de continuar, quiero decir, recordar la encuesta de este mes, la pregunta que estamos haciendo. Un tesoro, por cierto, que habéis dejado mensaje en WhatsApp, no me vale. Tiene que ser en el contestador del automático, ¿vale? En los WhatsApp no me vale. Un tesoro, ¿debería regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones? Este libro, Del ayuno a la conciencia, del que estuvimos hablando la semana pasada, de Lidia Blánquez, ya tiene propietaria o propietario. Lo vamos a develar en la última hora del programa de mañana. Así que vamos a seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
En un pequeño rincón malagueño de Churriana, en la casa de Antonia Fernández Atencia, se desarrolla un fenómeno que desafía lo racional y convierte lo cotidiano en extraordinario. Conocida como Crirala, la vivienda llegó a ser un punto de misterio y devoción desde que comenzaron a aparecer inexplicables rostros en la baldosa de la cocina. Así, lo que comenzó como un accidente doméstico ha marcado la vida de Antonia y su familia, sumergiéndolos en un mundo de apariciones y visiones que desafían toda explicación. José, ¿hay algo en la vida de Antonia Fernández Atencia que haya podido influir en los eventos que posteriormente vivió?
Hay factores que claro que afectan, porque era una mujer, una vecina de Churriana, y tenía un profundo fervor religioso y era muy creyente, algo que marcó su vida, que le vinculó de una forma inesperada luego con una serie de hechos misteriosos que iban a tener lugar en su propio hogar. Ella desde pequeña, desde muy temprana edad, ya mostró una sensibilidad espiritual que era inusual, que fue desarrollando con los años y que le llevó a tener una devoción bastante fuerte en determinadas imágenes, y tenía unas creencias muy intensas que podrían haber influido en los sucesos sobrenaturales que posteriormente vivió. Era madre de tres hijos y vive casada y era conocida también en Churriana como Crirala, donde a raíz de un accidente doméstico, bueno, que del que vamos a ir hablando, pues iba a tener también una serie de experiencias que desde luego llamaron en su día muchísimo la atención. La importancia de Antonia en este fenómeno radica no solo en el papel que tenía como testigo principal de los hechos que iban a acontecer, sino también en la conexión espiritual que podría tener con las imágenes que iban a aparecerse con posterioridad en ese fenómeno que tú has comentado en la introducción, que son las teleplastias, y que se identificó en algunos casos como imágenes religiosas y en concreto con la imagen de Jesús de Nazaret. La frecuencia, la magnitud de estos episodios llevaron a que tanto la familia como los vecinos o los visitantes creyeran que su hogar estaba realmente marcado por un fenómeno sobrenatural, entendiendo que hay una inexplicabilidad de por medio, a priori, y que evidentemente a esa inexplicabilidad te tienes que ceñir. Luego ya respuestas habrá, pero inicialmente era inexplicable. Y en ese contexto Antonia, no solo observa esas apariciones, sino que también se enfrentaba a la responsabilidad de atender, recibir a quienes acudían a su casa en busca de respuestas, y también buscando, fijaos qué curioso, como una persona muy devota que era, el consuelo espiritual, de alguna forma consolidando la relación que tenía con el misterio y con estos rostros de Churriana que ahora vamos a ver mejor.
Jesús, parece ser que el agua perfumada desempeña un papel central en el origen de las apariciones en la casa de Antonia Fernández Atencia. ¿De qué forma interviene este elemento?
Bueno, es posible que fuera el catalizador de los fenómenos parapsicológicos, aunque según algunos investigadores la cosa está al 50-50. Por una parte se piensa que la magnetización energética de ese agua podría haber hecho que de por sí hubiera formado esas figuras en el suelo de la cocina de Antonia, y por otro lado hay otros investigadores, entre los cuales me encuentro yo personalmente, los que piensan que ese agua y lo que sucedió a la misma fue una especie de espoleta que desencadenó una serie de fenómenos parapsicológicos que emanaban de la mente de la propia Antonia y que serviría como vehículo el agua derramada sobre el suelo. Vayamos por partes, expliquemos esto del agua derramada. Una vecina de Antonia le trae de Pedrera una botellita de agua perfumada con aroma de rosas. Antonia este regalo pues lo acepta con gran fervor. Una persona que además era cristiana, creyente, practicante, es cristiana, creyente, practicante, pues eso no pueden negarlo. De un lugar donde en aquel momento, cuando adquirió esta botellita, pues la aparición mariana era una de las más famosas de nuestro país. Ella deja la botellita abierta en una encimera de la cocina para que perfume toda la cocina, toda la casa, y se pone a hacer sus quehaceres diarios. Un día, la mala suerte se asocia con Antonia y limpiando la cocina se cae la botellita de agua al suelo. Se derrama gran parte del contenido, otra parte es capaz de recuperarlo, pero esta mujer dice, no voy a desperdiciar este agua que se ha derramado, tampoco voy a recogerla así como así. Lo que hace es que decide con este mismo agua y con ayuda de su fregona limpiar el suelo de la cocina para que así el aroma se extendiese por toda la casa también y de alguna forma pues pudiese aprovechar el efluvio energético y también de aroma de este contenido milagroso. A partir de ese instante, lo que empieza a ocurrir es que la zona donde se derrama la botellita, precisamente esa zona del suelo de la casa, en días posteriores empiezan a aparecer imágenes asociadas a entidades religiosas, desde Jesús de Nazaret hasta varias advocaciones de la Virgen. Bueno, este fenómeno pues lleva a todas las personas de la casa, los habitantes de la vivienda, a pensar que ese agua realmente tenía algún poder espiritual, porque, bueno, se había derramado otro tipo, otras aguas otras veces, e incluso ella había limpiado el suelo infinidad de veces con otro tipo de productos y no había aparecido ningún tipo de figura. ¡Qué casualidad que con ese contenido de ese agua milagrosa traída desde Pedrera, en ese momento sí y no en otro, aparecen estas figuras después de...
Y agua milagrosa.
Suelo. Agua milagrosa, de aroma de rosas. Claro, esa vinculación con ese posible efecto divino del agua es lo que hizo que en un principio los investigadores, repito y retomo un poco el asunto, se dividían en esas dos partes. Por un lado estaban los que aseguraban que el agua en sí era la milagrosa y que se esparcía toda esa energía en el suelo, y por otro que era Antonia. Sea como fuere, las manifestaciones religiosas en el hogar empezaron a multiplicarse, en el suelo de la cocina empezaron a multiplicarse desde ese momento. Y bueno,
¿casualidad?
Pues, ¿casualidad? Pues no lo sé, pero yo no lo creo. Aunque yo repito que creo que es más lo segundo. Creo que esa mujer se sintió tan mal por haber derramado ese agua en el suelo que a partir de ahí, algo como Maya Gómez Cámara, ¿no? Cuando aparecieron las primeras teleplastias en su suelo. Una cosa parecida, pero con un elemento anterior, un elemento previo. De todas formas... Es posible que tuviese algún tipo de también de efluvio energético por todas las personas que habrían tocado ese agua, y que hasta llegar a casa de Antonio pues fueron varias las personas, creyentes todas, que pudieron dejar ese magnetismo energético en ese líquido elemento.
Me gustaría, José Manuel, que me confirmara si este fenómeno es lo que se conoce como teleplastia, y si es así, el de la casa de Antonia. Yo sé que hemos hablado en otras ocasiones, las caras de Belmes, por ejemplo. ¿Nos puede decir exactamente qué es este fenómeno, en qué consiste?
Es que esta teleplastia es diferente, porque es lo que se llama teleplastia, hoy estoy yo de estropajoso, teleplastia mariana.
Ah, vale.
Pilar, que es diferente. Es un fenómeno. Verá, al fin y al cabo es lo mismo. Es que se te forma una cara.
Bueno, cuando dice lo de Mariana, a lo mejor estamos hablando de santos o de.
Ahí está. Eso es. Ahí es que está. Mientras que la casa de María Gómez Cámara eran
caras.
Sin más. En estas son imágenes iconográficas religiosas.
Exactamente. Por eso son teleplastias marianas, que se relacionan siempre con imágenes asociadas a figuras de santos. A figuras de la Virgen María, a Jesús de Nazaret, a algún santo que se le tenga alguna devoción especial en lo que es el sitio. Y de esa forma, también este tipo de relación se asocia a manifestaciones que son de carácter espiritual o divino. Ojo, que aquí se puede relacionar específicamente con qué, con la propia fervor religioso que tenía la propia Antonia. Y claro, además es que todo va, es como un puzzle, ¿no?, que en el que van encajando las piezas, pero claro, hay todavía mucho que desarrollar. Entonces, a menudo estos fenómenos aparecen en lugares que son significativos para la fe de las personas involucradas, y las imágenes pueden ser percibidas como señales o como mensajes de un ente, un poder superior, algo superior. Entonces, en el caso de Antonia, el suceso además tiene que ver con qué, con ese detalle de la agua perfumada, que tenía un carácter también bendecido, y que ese agua bendecida se supone que tiene características especiales. Acordaos lo que pasa con la gente que va a Fátima a Lourdes. ¿Cuál es el regalito que te suele entrar de allí, aparte de la virgencita?
La botellita del agua.
Agua, claro. Bendecida. Agua, sí, bendecida. Mi madre es. Le tenía mucha fe a la de Lourdes.
Muchas
madres. Entonces, sí. Ella pues cogía y traía una botellita y decía, tú cuando te duele la barriga te tomas un traguito del agua este. Le tenía mucha fe, palabra. Entonces, bueno.
Vamos, yo desde luego no me bebería el agua que está ahí, por muy bendita que sea, de vete tú a saber.
Pues se consume mucho.
Se consume mucho.
Las aguas milagrosas de estos lugares santos es uno de los productos que más se consumen.
Totalmente. Bebido. Sí, sí, sí. Se beben el agua bebido, bendita.
Claro, sí, porque yo digo, mira, todavía para... que te la pongas así como encima.
Se utiliza también para bautizos, se utiliza para limpiezas energéticas, pero también se utiliza para bebiendo.
Claro, pero
gente con la botella y la pegas
un matiz que le hago a Juan Carlos Vara, que me ha dicho, después de meter cura los deditos, no tiene por qué meter los deditos. No. Tú puedes coger la botella de agua, bendecirla y queda está, bendecida. Claro. Que te cogen una botella de Lanjarón mañana y te la bendicen y ya está, vamos. Pero que sepamos un poco también diferenciarnos. Luego están las aguas milagrosas de Lourdes, que son donde muchas personas se sumergen con una determinada enfermedad y han notado un alivio, ¿no? Sí. Un alivio, que en unos casos son milagros, en otras cosas sugestión. Yo ahí no voy a entrar ni es el motivo de esta sección de hoy, pero que sí es verdad que hay diferentes tipos de agua. Entonces, claro, parecía mentira que con una pequeña cantidad que se derramó de aquel agua perfumada, bendecida, fuera y diera como para limpiar la cocina y como para que se formaran esas caras en un gesto que tenía más de simbólico que coger un cubo de agua, meter a fregón y limpiar una cocina, ¿no? Que eso también lo tenemos que tener claro. Días después, además de ese incidente, mientras que tenía esas tareas diarias, lógica, en una ama de casa, María Antonia experimenta una sensación peculiar, ¿no? Era como si la propia Virgen María estuviera allí y sufriera una especie de descarga eléctrica que recorrió su cuerpo. Ella instintivamente, ¿qué hizo? Miró al suelo. ¿Y qué se encontró? Pues dos ojos que la estaban mirando desde las baldosas, y a partir de ahí pudo distinguir ya lo que era el que un rostro, en este caso acoto Jesús de Nazaret, con el que ella siente una especial conexión, y a partir de ahí se desencadena todo lo que es el proceso de las imágenes.
Jesús, ¿cómo reaccionaron los vecinos de Antonia al descubrir el rostro en las baldosas y qué impacto tuvo en la comunidad?
Bueno, pues te puedes imaginar que aquello en poco tiempo se convirtió en una especie como de lugar de peregrinación. A personas, vecinos que no tenían fervor o especial fervor religioso a partir de las teleplastias de esta casa, empezaron a creer mucho más. De hecho, hubo algunas que otra reconversión, mejor dicho, un encuentro con la religiosidad perdida, eso sería más exacto, de algunas personas que visitan esta casa de esta mujer diciendo, bueno, le piden el favor de poder ver esas teleplastias y le explican que bueno, vienen a ver si de alguna forma les ayuda a recuperar esa fe perdida y lo vuelven a encontrar. Pero bueno, yendo un poco a la historia, siguiendo un poco la narración de todo esto, Antonia le comenta a un vecino cercano si puede venir a su casa para ver si realmente lo que ella está observando es así o no. En un principio le explica la historia, se había caído el bote de agua bendita, había limpiado, y posteriormente, días después, pues empezaban a aparecer una serie de imágenes que a ella le parecían imágenes santas. El vecino llega, observa las baldosas, tiene que acercarse un poco más, fijar la mirada con atención, pero en un momento dado ve cómo efectivamente aquello es una imagen de la Virgen. Y efectivamente sí, como decía Antonia, es así, está en el suelo, está en una mancha en el suelo. A partir de ahí, pues el vecino se lo comenta a su familia, los cuales vienen hasta la casa de Antonia, y ya son pues todos los familiares de Antonia, más los familiares de este vecino, los que se quedan a observar ese prodigio de la religiosidad, que allí en el suelo, a lo cara de Belmez, pero allí en el suelo de la casa de Antonia en Churriana. La voz empieza a extenderse rápidamente. Son los vecinos más cercanos los que comienzan a llegar a casa de Antonia, empiezan a ver este tipo de fenómenos, algunos empiezan a comentarlo, se enteran otros y ya vienen prácticamente desde casi la mayoría de Málaga capital, y después del resto de la provincia de Málaga vienen personas a interesarse por este fenómeno del cual estamos hablando. La casa de Antonia pasó a ser un sitio de interés religioso. Había personas que llegaban simplemente como curiosos, otras personas que llegaban para hacer rezar un rosario ante aquellas imágenes, para pedirle una serie de favores, en fin, allí había de todo. Un poco cada uno pues se tomaba esa aparición, primero con sorpresa y segundo la adaptaba a su propia conveniencia o a su propia creencia, como bien le parecía. Pero desde luego esas manifestaciones divinas, que se hacían presentes de forma palpable por supuesto, tenían un valor de crecimiento espiritual en la vida de las personas que lo veían. Antonia decía en muchas ocasiones que gran parte de los visitantes terminaban con lágrimas en los ojos por lo que, no solamente por la visión en sí en el suelo, sino por lo que aseguraban a aquellas personas que le provocaba aquella visión. Y es que sentían una especie de contacto eléctrico, algo, la misma sensación que tuvo ella.
¿Que ella sintió?
Eso, esa sensación que tuvo ella cuando miró al suelo por primera vez y dijo, oh, aquí pasa algo raro. Y a partir de ahí empieza a fijar la mirada hasta que encuentra en esos detalles la forma de esa aparición mariana, que en un principio fue la primera que tuvo allí en su suelo. Con lo cual, aquellas personas también sienten ese latigazo eléctrico, esa sensación de ser casi abducidos por unas manchas que en un principio están en el suelo y que después pues toma forma con detalles muy precisos de esas apariciones, que de esas imágenes iconográficas que decía Antonia al principio.
Y si te fijas, tiene un punto curioso, porque ¿te acuerdas de María Gómez Cámara?
Sí, claro.
Le pasó algo similar. Ella estaba friendo pimientos en su cocina, allí en Belme, verano, agosto,
sí.
y miró al suelo y también le pasó lo mismo,
eso,
vio los ojos esos que te miraban, y a partir de ahí ver la primera teleplastia, la primera imagen, y a partir de la primera imagen ya definirse mejor, darle el ataque de pánico y demás.
Sí.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Las experiencias sobrenaturales de la hija y el nieto de Antonio en la casa fueron intensas e impactantes. ¿Cómo vivieron los fenómenos cada uno de ellos?
Ay. Nos encontramos aquí nuevamente que las experiencias que tienen ella y sobre todo el nieto de Antonio fueron intensas, y fueron intensas, y además una sensación en su casa que se vivía con mucho estrés, porque esto hay que reconocer que en el hogar, cuando se cierran las puertas y te quedas dentro, en la familia es un motivo de preocupación. ¿Qué pensaríais vosotros si os aparece en casa una teleplastia de esta con la imagen del gran poder? Yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Habrá quien estaré deseando, pero habrá quien le dé miedo.
Yo es que pensaría que es como lo que ocurre con las nubes, cuando ves que eso tiene
una pareidolia.
¿Y si está muy definido, Pilar?
A ver, la fotografía, por ejemplo, que se ha puesto en
es que no hay imágenes de aquello.
No.
Esa es una imagen de una teleplastia que le llaman La Bruja, que es de Poch, que es de otro sitio, porque es que de Churriana no hay. Entonces, y de Belmez no me parecía correcto ponerlo, porque es que canta mucho que es de Belmez, vamos.
Es que además, por ejemplo, esa fotografía que se ha puesto, que aunque no sea,
sí.
¿Vosotros qué veíais ahí?
Yo ahí no veo gran cosa, la verdad. Aunque la titulan como La Bruja, ya si fuerzas un poco la vista puedes ver una nariz así aguileña. Ay, pero ya es forzando una mijita, ya sabiendo lo que tienes que ver, ya es porque te han dicho...
¿Es una bruja o dos brujas?
La bruja. Hombre, es que hay una paralela detrás. Hay una que
claro,
se forma...
Quiero decir que esto ya depende de la...
Claro, depende de la persona
de
y...
la persona.
Y de la forma de ver que tenga, ¿verdad? Claro. Entonces sí es verdad, pero claro, hay teleplastias y teleplastias, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, te acercas a Belmez, vamos a volver a verme porque es de los casos que hay el más conocido, ¿no? Y que tampoco es que haya muchos casos. Hay imágenes que sí están formadas que tú dices, no es una pareidolia, porque es que se ve que es una imagen, ¿no? Pero bueno, cada uno, es verdad lo que dice, también depende de la persona, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar que la hija de Antonia, Laura, comienza a experimentar fenómenos extraños en su habitación. Generalmente lo hacía después de despertarse de una forma repentina, muy agitada. En muchas ocasiones Laura describió haber visto la figura de una mujer vestida de blanco, rodeada de una luz intensa, que se encontraba al pie de su cama, y que a pesar del temor que le producía aquella visión, que no podía explicar, cada vez que intentaba evitar la imagen girándose hacia otro lado, al volver la vista, la figura seguía allí, inmóvil, mirándola. Y esta mujer envuelta en luz fue interpretada por algunos como una presencia protectora o una figura celestial. Imaginaos, una mujer en luz blanca, que se te aparece casi celestial. Rápidamente la imagen se te asocia ¿a qué? A la Virgen. Y por otro lado, claro, ya era tildada de manifestación mariana debido también a que a la devoción de esa casa, porque todos miraban a Antonia como una mujer que era particularmente devota, particularmente fervorosa. Y Antonia también experimenta una variante de este fenómeno. En su caso, una noche estaba recostada en la cama, los ojos cerrados, percibe una luz muy fuerte que la obliga a abrir los ojos y sorprendentemente, cada vez que volvía a cerrarlo, la luz reaparecía como si intentara manifestarse únicamente en ese estado de semisueño y en unos instantes, bueno, pues vio unos ojos mirándola desde la lejanía dentro de aquella luz, lo cual le produjo miedo, asombro e interpretó como que todo aquello era un fenómeno espiritual. Jugaba un poco con ese fervor. Igualmente, el nieto de Antonia también tuvo una experiencia que es particularmente fuerte, porque comienza cuando en un descuido, mientras que jugaba en la cocina con su bicicleta, mal sitio para jugar con una bicicleta, dio un giro, se golpeó con fuerza contra los escalones de la puerta trasera y, bueno, la caída fue tan fuerte que el niño quedó inconsciente por un instante. Y al despertar tenía un hematoma en el rostro que le cubría casi un ojo, y esa noche el niño durmió en casa de la abuela y al estar en sus brazos comienza cómo comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Miraba con mucha intensidad hacia un punto fijo, a su derecha, sonreía a ese punto, respiraba agitadamente, y cuando Antonia le giraba para que mirara a otro lado, el niño, ¡bum!, miraba otra vez a ese sitio. Lo más extraño ocurrió cuando lo lleva a la habitación, lo acuesta a la suya, y mientras subía en la escalera nota que el hematoma del rostro del niño brotaba una especie de líquido que tenía un olor intenso a rosas, idéntica a lo que era el olor de ese agua perfumada que había derramado en la cocina, y al día siguiente el niño no tenía apenas marca del hematoma, se había reducido muchísimo, y sin embargo, bueno, aunque se lo contó a otros miembros de la familia, no la creyeron porque era tan increíble lo que estaba comentando, que era horrible, pero es que el propio niño decía que la nena ya no estaba en la habitación, y la nena se refiere también a esa mujer que habían visto Laura, la hija de Antonia, que la vio la propia Antonia, el nieto, y que de alguna forma se trata de relacionar con el hecho también del hematoma y demás como un fenómeno de origen divino.
Aparte de Jesús, ¿qué otras figuras religiosas se cree que aparecen en las imágenes y siluetas de la casa?
Bueno, básicamente advocaciones de la Virgen, esto es, se ha identificado a la Virgen del Rocío, la Inmaculada Concepción, la Virgen de Lourdes y de Fátima, y aunque aparecen de forma pequeña, si se fijan bien las personas que quieren ver esa teleplastia, se verán cómo tiene esos detalles de cada una de las figuras que, bueno, detalles, esas características que tiene estas figuras religiosas de las que hemos mencionado. Además de la figura de la Virgen María, se cree que algunos pueden ser también relacionados con personas santas, pero que no tienen quizá la iconografía ni el peso específico que puede tener el propio Jesús de Nazaret o la Virgen María. Estamos hablando de Fray Leopoldo, del cual se ha llegado a distinguir la cara barbuda, la cabeza sin pelos, la vestimenta, y de el padre Pío de Pietrelcina, que también se ha llegado incluso a identificar a algunas personas los estigmas en las manos. De estos dos, estas siluetas aparecen con cejas muy expresivas, con un gran lujo de detalles, según algunas de las personas que observan esas teleplastias, en la cara, y que les hace distinguir a uno del otro de forma flagrante. Tanto el Fray Leopoldo como el Padre Pío pues tienen bastantes virtudes. De hecho, Fray Leopoldo es uno de los frailes que ahora mismo tiene muchísimos devotos aquí en nuestra Andalucía. Granada tiene allí el lugar donde falleció, donde está enterrado su cuerpo, y el padre Pío ya ni os cuento, o sea, las cualidades y facultades que tenía el padre Pío, incluyendo la bilocación, el don de la clarividencia y, bueno, pues también de la curación, hacían que fuera una persona tan destacada que estuvo a punto de ser excomulgado por la propia Iglesia Católica por celos. Ya. Por celos, fijaos. Bueno, esas son algunas de las figuras que aparecen en el suelo. La imagen más destacada, por supuesto, sigue siendo la del propio Jesús de Nazaret. De hecho, algunas de las personas que miran este rostro lo describen como una figura tridimensional, con la corona de espinas y una cara perfectamente delineada. Tanto que las personas que lo observan no pueden, por menos que mostrar su sorpresa ante la cantidad de detalles que tiene esta teleplastia, junto con la de los santos, bueno, en este padre, el padre Pío y Fray Leopoldo y la Virgen María, creen algunas personas que incluso tienen más detalles que estos que hemos dicho anteriormente, aunque aquí hay un poco de debate de opinión dependiendo de la vinculación que cada persona, cada creyente, tenga fervor por alguna de esas imágenes. Quiero decir, hay personas que son muy fervientes de Fray Leopoldo y que ven perfectamente la figura definida, y el resto, pues bueno, algunos vagos detalles. Sin embargo, hay algunas personas que ven la cara de Jesús de Nazaret perfectamente definida, incluso tridimensional. Sin embargo, cuando le pregunta por el resto de teleplastias, en algunos casos dudan de lo que están viendo. Algunos dirían que es algo normal, porque cada uno, como tú bien decías antes, por pareidolia puede ver lo que quiera. Y otros, sin embargo, aseguran que tiene que ver con el carácter religioso del fenómeno en sí. Esto es, la persona se le revelará en esas manchas, en esas teleplastias, la entidad religiosa a la cual tenga esa vinculación, ese fervor por esa imagen en concreto. Bueno, esto puede decirnos que puede hablar un poco de falsedad. Yo no lo creo. Simplemente lo que está hablando es de que nuestra vista se adapta dependiendo de lo que nosotros queramos ver en el caso de las teleplastias, pero que en esta de aquí de Churriana, aunque algunas de las imágenes no están muy definidas, no es como, y no queremos competir ni mucho menos, pero no son como las figuras de teleplastia de la casa de Carmen Gómez Cámara, no lo son, no lo son, pero la casa de Antonia sí tienen estas imágenes, y ellos siguen pensando, y las personas que van allí creen que aquellas imágenes pues realmente eran de esos santos y de esas entidades religiosas.
¿Cómo describen los testigos de los rostros de Churriana la experiencia de observarlos en las baldosas y la escalera de la casa, José?
Uy, eso es inquietante, ¿eh? Porque al observar las figuras en las baldosas y en la escalera, es algo que a muchos les desconcertaba, a otros les provocaba un impacto muy fuerte. A ver cómo se puede describir. Es una mezcla de fascinación, de devoción para quien tenga esas devociones, de asombro, por supuesto, porque si vas sin miedo y vas con curiosidad, evidentemente te tienen que asombrar. Y son imágenes que aparecían además distribuidas en distintas áreas de la cocina y en el último escalón, y que suelen ser percibidas de manera más evidente cuando las personas que visitan aquello se agachaban y observaban las baldosas con detalle, ya que la textura, los tonos oscuros del suelo revelan gradualmente las formas de rostro y siluetas de figuras que son, como hemos comentado, religiosas, que es algo que se recalca mucho. Uno de los testimonios más comunes es el asombro por la nitidez de algunas de aquellas imágenes que tenían, en especial la que se identificaba como el rostro de Jesús de Nazaret en el escalón de la escalera. Esa imagen fue descrita como una figura en tres dimensiones, con ojos intensos, labios perfilados, una nariz alargada y una corona de espinas. Otros testigos relataban sentir una profunda paz o una gran emoción cuando observaban el rostro, como si estuvieran en presencia de algo divino. Decía uno de los visitantes, es como si te mirara directamente al alma. Era una sensación en la que la persona se sentía abrumada, que tenía también una sensación extrema de humildad y también de reverencia al estar frente a lo que es la imagen. Otra testigo, por ejemplo, de aquellos días, decía que la casa tenía el cambio en el ambiente al entrar en la cocina, donde decía que la presencia que tenía era como si hubiera impregnado algo de una esencia especial, y decía que no solo es lo que se ve, es lo que se siente. Y además afirmó que cuando se agachó a coger y ver mejor lo que era aquella cara, sintió una especie de energía en la habitación que no podía explicar, pero que aquella energía estaba allí. Además, la testigo se considera una persona de fe. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, que aquí todo está muy ligado a eso, a la fe. Y dijo que las imágenes le habían hecho reflexionar sobre su vida, sobre la importancia de la oración y demás. Y también era común entre los visitantes que hubiera una reacción de escepticismo. Ah, bueno, yo esto no me lo creo. Que rápidamente se convertía en sorpresa, en asombro, al observar con detenimiento aquellas baldosas, e incluso personas que no veían nada especial en aquello, cuando empezaban a fijar la vista y demás, notaban que había patrones que transformaban de un manchurrón en el suelo en una imagen reconocible. Y pensó que uno de ellos, fíjate, uno de estos escépticos, pensó que al principio solo eran el típico juego que hacen las vetas del suelo. El problema, que luego cuando los ojos se van acostumbrando, ya veía los rasgos de una forma clara, y el hombre, bueno, pues no se lo podía creer. De manera que finalmente estos rostros cambiaban la forma de percibir que tenía cada persona, y hacía que incluso que cambiaran de opinión. Incluso había unas baldosas marrón oscuro de la cocina que tenían un tono irregular, lo que le hacía que ciertas partes parecían que las figuras de las baldosas casi surgieran de allí de forma espontánea, en función de cómo lo veis. Yo no sé si alguna vez habéis hecho ese juego de mirar un poco así de soslayo, ¿verdad? Y tiene una percepción diferente. En general, son emociones lo que se recogían allí, desde escepticismo hasta una profunda sensación de reverencia, un sentimiento de paz, consuelo, que llevaba a las personas incluso a salir de allí fortalecidas de su fe, cosa que a mí me parece estupendo, y otros a tener una conexión espiritual con lo que habían visto. Para otros, bueno, pues aquello era algo que, como bien decía Pilar antes, bueno, pues podría ser una pareidolia, mire usted, oye, ¿por qué no? Pues claro que sí. Y para otros era un misterio que alimentaba el deseo de encontrar respuestas dentro de ese mismo ámbito religioso, y que transformaron la casa de Churriana, de Antonio, en un punto de interés, y que ofrecía a los visitantes, bueno, pues una experiencia que era muy emotiva y que trascendía lo visible y tocaba algo más importante que lo espiritual.
Jesús, ¿hay manifestado Antonia alguna habilidad o experiencia extrasensorial a lo largo de su vida? Y si ha sido así, ¿cómo ha influido en los fenómenos de su hogar?
Sí, sí, la ha mostrado. De hecho, Antonia se decía desde su niñez, desde temprana edad, que era una niña quizás con un carácter muy sensible espiritualmente, pero con un carácter muy retraído, ensimismada en su mundo. Siempre la religiosidad ha sido algo importante en su vida cotidiana, carácter muy reservado, unas creencias religiosas intensas, y posiblemente estaba relacionado con lo que más adelante le ocurriría. Hay muchas personas que, de cierta edad, que sus facultades parapsicológicas las han camuflado en una creencia religiosa ferviente y alta. Y eso ha ocurrido porque desde hace mucho tiempo atrás, pues aquella persona que destacaba por algún tipo de facultad extraordinaria, o bien lo hablaba abiertamente y recibía las críticas de sus congéneres, incluso de la sociedad, o bien lo camuflaba de una especie como de toque divino, por el cual a partir de ese instante tenía ese don que le había otorgado pues la Virgen o el santo de turno. Y de hecho, cuando muchas personas de las que ya tienen bastantes años y que han practicado el tarot, ellas y ellos se amparaban siempre una gran cantidad de estampitas e imágenes religiosas para hacer esa consulta, porque era eso, era una especie como de escudo social que se ponían para intentar justificar su facultad parapsicológica de adivinación con el toque mágico de una entidad religiosa, que en muchos casos esas personas creían que realmente había sido así, y de hecho pues estaban dando una explicación algunos casos un poquitín tosca, sobre sus comienzos relacionados con la religiosidad. En el caso de Antonia, no quiero decir que estuviera vinculada al tarot, ni mucho menos, pero siempre tuvo especial devoción por la santidad, quizá porque sentía desde joven ese tipo de circunstancias que la hacían ser alguien especial y que, bueno, la vinculó para su tranquilidad, para tener menos ansiedad, menos estrés, más tranquilidad consigo misma, lo vinculó a esa religiosidad. Con el tiempo, Antonia desarrolló una facultad que era notable para describir acontecimientos que sucedían, especialmente aquellos que tenían relacionado con conflictos bélicos, más bien a nivel social. Ella decía que ella experimentaba una sensación física de dolor y aparecían una serie de imágenes tipo flash de esas personas sufriendo en el lugar que fuese y que le causaba un penar inmenso, y después pues lo comentaba a sus familiares y, según estos, ella siempre se adelantaba a esas guerras que ella veía en su mente y esos desastres, ese dolor y esa sangre que ella veía que se derramaba. Había en otras ocasiones que era algo más doméstico, pero en su mayoría tenía que ver con esos acontecimientos más bien apocalípticos o mesiánicos, bueno, mesiánicos no, apocalípticos, relacionados con la sociedad y con el futuro de esos conflictos armados. Además de esas premoniciones, también el papel de la figura de Jesús de Nazaret tiene un papel especial. En su casa hay una imagen, una fotografía, un cuadro, que está arrugada, pero que tiene signos claros de humedad alrededor de los ojos. Ella asegura que cuando hay un conflicto, cuando va a haber una guerra, cuando va a haber una cantidad de muertes trágicas por un conflicto bélico o armado, o por un atentado igualmente, ella lo prevé con tiempo de antelación. Ve esas imágenes, ve ese dolor, ve la sangre, pero es que a su vez, paralelamente, esa fotografía con ese marco de ese Jesús de Nazaret empieza a llorar, o al menos tiene esa humedad en la parte de los ojos. Así que es una sincronía entre Antonia y esa imagen religiosa. Además, siempre ha experimentado ya visiones personales en momentos de actividad religiosa intensa. Recuerda un momento en el cual ella estuvo en una misa y en un parpadeo todo se le transforma en color violáceo, mira al párroco que estaba en el atril y lo que ve es la figura de Jesús de Nazaret leyendo. Eso le ocurría con cierta frecuencia y aunque ella se quedaba durante unos instantes algo contrariada, después asimilaba todo aquello y continuaba con su devenir diario como si no hubiera pasado absolutamente nada. En fin, las habilidades de Antonia pues han influido, creo, que han influido notablemente en esas apariciones de la teleplastia que decíamos anteriormente. Lo decía en principio, lo vuelvo a decir ahora corroborándolo con este tipo de información, que me pienso que es una extrapolación, una proyección de esa energía, en este caso en el suelo de la cocina y en el lugar concreto donde se cayó ese agua que ella pensaba bendita y que, bueno, pues por ese sentimiento de culpa por haber dejado caer ese bien tan preciado, a partir de ahí empezaron a generarse esas imágenes.
Comparto algunos comentarios que han dejado en redes sociales. Alfonso Higuera Ruiz dice que tiene agua de Lourdes y del río Jordán, en total 5 litros. Y anda. Lolo Merchán Rodríguez habla de una familia a la que le salió una teleplastia en la cocina después de hacer una ouija fallida y empezaron a ocurrir fenómenos de poltergeist. Cuando abandonaron la casa, pasado un tiempo, porque allí no se podía vivir, las teleplastias desaparecieron. ¿Pueden desaparecer o aparecer a su antojo?
Sí, sí.
¿Y pueden algunas personas activarlas?
Sí, sí.
Queda respuesta.
Hay personas que pueden ser canalizadoras.
La historia de Antonia Fernández y su hogar, que sigue envolviéndose en misterio mientras la presencia de aquellos rostros y las experiencias sobrenaturales se manifestaban. Antonia, que ha vivido entre visiones y premoniciones desde niña, parece destinada a convivir con estos fenómenos como si una sensibilidad especial la conectara con realidades invisibles para otros. El eco de los rostros de Churriana permanece en la memoria de quienes han visitado la casa, dejando abierta la interrogante de si estas manifestaciones con una prueba de lo divino o un reflejo del profundo mundo espiritual que habita en esta singular mujer. Sería interesante hacerle una visita para ver si ha ocurrido algo, porque estamos en guerra en muchos puntos del planeta y a ver si ella, pues, de alguna forma ha experimentado algo especial como premonición, ¿no?, de lo que está ocurriendo últimamente.
Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616-233-233.
Tenemos un WhatsApp que lo vamos a oír en la próxima hora porque es que no nos da tiempo. Quiero compartir con vosotros este mensaje que ha dejado Ana Ramos Gómez en relación a la hora anterior. Dice que a su suegra estuvieron velándola dos veces, una de niña y otra de mayor. De niña estuvo casi un día entero. Me imagino que ya entiendo que con ese problema de la catalepsia. Comentad que en las dos próximas horas los temas que se van a tratar, primero OVNIs en Teruel y Zaragoza, y en la última el empirismo y el racionalismo. Y a ver si me da tiempo a comentar que Remy Camero, de Estepa, ha estado en Canal Sur Radio. Y entonces ha dejado una notita diciendo: estimados Pilar, Jesús, José Manuel y equipo de La Noche Más Hermosa, he asistido al programa de Yuyu como invitada junto a su marido y bueno, ha aprovechado para dejarnos un detalle típico de su pueblo que espera que nos guste, en agradecimiento por los libros que le han tocado de los sorteos. Un saludo muy cordial y que bueno, espera seguir escuchándonos mucho tiempo, y nos da un abrazo. Yo le he dicho, bueno, a ver si un día vienes al programa en directo. Ay. A ver,
¿cómo? Está ahí en el suelo.
Tartón de polvorones del monasterio de Santa Clara en Estepa. Así que bueno, vamos a dar cuenta de ello y a ver a lo que da, porque somos muchos en el programa. Muchísimas gracias, Reme. Y llegamos hasta la información que nos facilita nuestro compañero Manuel Vicente con la música de Ricky Martin y estos besos de fuego. Ricky Martin elegido por nuestra amiga Isabel Alfaro de Sevilla. Este tema, puedes ponerlo ya, ¿no? ¿O no? Ah, que todavía no veo nada. Se incluye en su álbum Almas del Silencio, séptimo disco, publicado en 2003. Ahora sí, música, información y después contigo La Noche Más Hermosa. Mientras tanto, te mandamos estos besos de fuego. Cuidado, no te vayas a quemar, ¿eh?
Acercándome hacia la verdad, busco el modo de explicarle al mundo lo que ya no sé callar. Deja escapar de esta cárcel donde se castigan sin piedad los sentimientos. Contra todo, contigo voy a estar. Basta ya de hacerle una prisión a lo que siento. Soy sincero, no me asusta más el miedo, basta ya. La razón me hizo despertar, las palabras que guardo en silencio se cansaron de esperar. Empieza mi revolución, en mi mano llevo la bandera que defiende el corazón. Oh yeah, contra todo. Soy sincero, no me asusta más el miedo, basta ya. Oh, oh, oh. Basta ya. sincero. No me asusta más el miedo. Basta ya. Hacia la verdad, busco un modo de explicarle al mundo lo que ya no sé callar.